una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,347 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos del juicio.
No pierdan el juicio, no, por favor. No. Bueno, comenzó, señoras y señores, el juicio más importante por narcotráfico de la historia.
Ándale.
Todo esto en la ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica, y a los pies del puente de Brooklyn. En el banquillo de los acusados se sienta Joaquín Guzmán Loera, conocido por todos como El Chapo Guzmán, calificado por el gobierno de Estados Unidos como extremadamente peligroso.
Ajá.
Te distraes dos segundos, te hizo un túnel, salió por allá, entró por acá y así. Bueno, la defensa lo presenta como un campesino de una zona rural muy pobre de México.
Claro, sí.
Sí, es común que las reinas de belleza suelen enamorarse de campesinos muy pobres de zonas pobres de México, ¿no? Bueno, la fiscalía lo presenta como un señor de la droga que encabezó, liderando el cartel de Sinaloa, un negocio de distribución con el que amasó una gigantesca fortuna y que dejó un reguero de sangre de ambos lados de la frontera. La comitiva del traslado, como en las películas, trasladando al preso vigilado por helicóptero, se cortó dos veces el puente de Brooklyn en el mismo día el caso es realmente extraordinario. Y bueno, la acusación le describe como el mayor criminal del siglo XXI. Ha recopilado toda la fiscalía y demás, cientos de miles de documentos, fotografías, grabaciones que se presentarán durante los 4 meses que se espera dure el juicio, que ya ha sido aplazado en varias ocasiones, que el estado de salud del Chapo, que esto, que lo demás allá, que si corresponde o no corresponde. La cuestión es que ha comenzado el proceso y bueno, veremos en todos estos meses cómo se va generando, porque hay cuestiones de seguridad que tienen que ver con los que presencien el juicio, por cuestiones que pueden infiltrarse informando. Pues claro, y demás, o sea que bueno, está toda blindada prácticamente en Nueva York para el juicio del Chapo Guzmán. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María en su conjunto, comenzamos por consejo con Frente de Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, todo esto y en el día de hoy, elecciones de medio término en Estados Unidos,
sí,
hoy
cabrón.
Se está votando. Sí, veremos qué dirán los resultados.
Ajá.
Pero tenemos, damas y caballeros, para el día de hoy, la historia más triste del mundo.
Ah,
a mí me pareció la historia más triste del mundo. Igual es incomprobable.
Ajá, claro.
Sí. No sé, pero
póngale.
Háganse a la idea que sí ocurrió. Muammar Taqif es un niño de Malasia de 12 años.
Sí.
De familia muy, muy, muy pobre. Él estuvo casi un año desarrollando un videojuego para PC en un ciber. Intentó venderlo en línea por un ringgit malayo, que serían más o menos 25 centavos de dólar.
Chale.
Y trabajó mucho, arduamente, esto lógicamente para ayudar a su madre, ¿no? Imaginemos al niñito, todos los días yendo al ciber, programando, tratando de encontrar fallos, mejorándolo, así durante casi un año. Y el dueño del local del ciber lo eliminó pensando que era un virus.
¡No mames!
¡No!
No manches.
¿En qué momento? ¡Qué desgracia!
No,
o sea, el niño llegó al día siguiente, no encontró y dijo en perfecto malayo, ¿qué pasó con lo que yo estoy trabajando?
Borrar
porque virus, mucho neblina, peligroso a la verga. Bueno,
no, es la historia más triste.
Esto salió en el diario The South China Morning Post.
Póngale.
Y bueno, detalla luego que al niño lo fueron a buscar autoridades, le dijeron, no, niño, ¿cómo pasó esto? Y el niño no está tan mal como parece.
Póngale.
La situación. Y dijo: he pasado casi un año trabajando en este juego y el producto fue eliminado, dijo el niño, que estaba haciendo un juego de zombies y no sé qué, pero suponemos que alguien le tenderá una mano al niño para que no trabaje tanto en vano y que le regale justamente al dueño del local un antivirus efectivo.
Totalmente.
Damas y caballeros.
Que le regalen a él, no sé, sí, un USB,
sí,
una memoria como para poder backupearla.
Mínimamente, ¿no? Que se lo lleve.
Sí, no manches,
sí, bueno, así es la pinche pobreza. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Esa historia fue triste, Muda, ¿no? Pero sí, hay otra más triste.
¿Más?
Porque, y no, porque yo me quedé como diciendo, estoy vendiendo la historia más triste del mundo.
Póngale, claro.
Pero no hubo muertos en esta.
Claro,
sí. Bueno, en Pinamar, que es un lugar de la costa atlántica de Buenos Aires, Argentina.
Ajá.
Se armó una especie de torneo de quién come más medialunas, diría un argentino.
Ah, no,
croissants.
Sí que sí.
Vamos por el campeonato de quién engulle más croissants en menos tiempo. Bueno, un exboxeador murió atragantado en una competencia.
No mames, güey.
¿Qué pendejo?
No mames, güey. Pero si usted. Pero
sí,
que sea boxeador no quiere decir que
no,
tenga.
Claro.
Bueno, la cuestión es que Mario Melo fue
campeón
semipesado
se
y pesado.
El payaso,
y el fin de semana falleció de una manera absurda.
Sí.
Cuando se atragantó y todo. Decían, ja, 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 es una broma.
No,
veo cómo es el argentino que
sí
está haciendo bromas todo el tiempo. Dijo, no, y bueno. Y ahora la familia, lógicamente, cuestiona la atención que recibió. Porque, que, ¿a dónde fue? No, algo muy riesgoso. Un campeonato de croissants. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí, que sí, Mico, este vio lo que le pasó, ¿no?
Sí. Tenga
cuidado usted.
Sí, no sea glotón, Mico.
Lo vimos varias veces.
No, la cosa es despacio. No
despacio.
Hay que. Yo estoy en contra de todo. Esos
masticar.
Campeonatos.
Sí.
Masticar.
Claro.
Habría que prohibirlos.
Sí.
Todos esos campeonatos de quién come más hamburguesas, quién come.
Sí.
Son antiestéticos,
totalmente.
No son saludables.
No.
No sé con qué orgullo uno dice, ¿no? Yo soy el que más hamburguesas se come en menos tiempo.
Sí.
Sea gente muy primitiva, ¿verdad, Mico? Bueno, usted podría participar tranquilamente. Bueno, la caravana migrante llegó a la Ciudad de México.
Sí, güey.
Y bueno, ustedes dirán qué culero, pero es increíble cómo la desdicha de algunas personas pueden generarnos sentimientos culeros como ya querer ir a comprar palomitas de maíz para el momento en que lleguen a la frontera.
Póngale, claro.
Yo estoy esperando
sí
ese momento. Va a ser un momento de tensión realmente importante.
Sí,
damas
cabrón.
Y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente él mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber. Por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada. Y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
Bueno, éramos pocos y se enamoró el Sotebes Dom.
No mames, güey. ¿Cómo estás, Sote?
Cartón lleno, les agradezco mucho, me voy a retirar en este momento. Les agradezco su presencia. Sotebes Dom desde Barcelona, España.
Sí que sí.
Banda querida, quería contar sobre aquella noche en Chicago junto al Loco Cuerdo y al Memo, sobre la amistad desintegrada, la generosidad, el humor y la alegría. Pero quiero hablar sobre el amor.
Sobre el amor, sobre el amor.
Sí, arriesgándome a ganarme el mensaje más mamón de la semana, quiero escribir sobre esta dama de la cual estoy locamente enamorado.
Ándale.
Sí, no la mencionaré por su nombre hasta que no se autobautice con un nick desintegrado. Solo diré que es perfecta, hecha mano por el mismo niño elefante pensando en mí como cliente. Imaginaos que le puse en caso de que el mundo se desintegre y de seguida se desintegró.
Oh, oh.
Colombiana, mujer fuerte, guapa, culta, inteligente, lectora, deportista, cariñosa. ¡Ay, ya me enamoré yo también!
Está hasta el culo, güey. Sí que sí.
Pero es un estuche de monerías esa mujer.
Póngale.
Sí, y bueno, y que alguien me baje de esta nube de amor,
no,
por favor.
No, es imposible, es imposible.
Sí, sabe que yo lo voy a bajar.
¿Sí?
Es demasiado para usted. Déjela libre, déjela, ya está, Sotebes Dom. Bueno, claro, hay un puntito desintegrado, muy pequeño.
Ajá.
Nos conocimos en el ciberespacio.
Póngale.
Y todo, bueno, y todavía nunca nos encontramos nunca. Nunca nos encontramos, jamás,
nunca,
todavía,
nos encontramos.
Nunca, nos encontramos.
Sí.
Puede ser, es normal, totalmente.
Totalmente normal.
Bueno, en tres días,
esta grave situación se arreglará. Un avión me llevará a encontrar a mi enamorada en la isla de Cuba, donde está de paseo.
Muy bien, se va para Cuba.
Sí, yo me voy para Cuba, yo soy pate perro. O sea, a mí me dicen ahí, ¿dónde está el amor? Y voy a buscar el amor a cualquier punto del mundo. Y ahí está. Bueno, consumaremos nuestro amor entre mojitos y ritmos caribeños.
Tranquilo, porque quizás no se consuma.
A lo mejor no se consuma. A lo mejor se consume, pero una cuata.
Se consume.
A lo mejor se consume usted. Póngale. A lo mejor vio que está tanto de Miss España y toda la cosa moderna, ¿no? Bueno, creo que veré poco de la isla, pero va como diciendo.
Ándale.
No disturb, ¿cómo es no, que cuelgan
sí,
ahí?
Sí, va a agachar. Sí,
no, es una, no sé, pero bueno, si en algún momento asomamos de nuestro nido de amor, está todo hablado. Esto está hablado. Perdón que yo me ponga de esta manera.
Por favor, sí, podemos ayudarla.
Sí, podemos ayudarla. Podemos salvarla. Escúcheme. Yo le pido una cosa. Todo esto está hablado, Sotevedón.
Póngale.
Me da miedo que esté como hámster en la ruedita, totalmente enloquecido.
Es que
llega,
suele pasar.
Llega al aeropuerto de Cuba y qué puedo
póngale.
Y está Made ahí sola y dice, a mí no me toque.
Escóndase.
Bueno, hay banda por ahí, será un placer encontrarnos. No, usted es un... Usted está mal.
Póngale.
Usted está mal. Si va para eso, no va para lo otro. O no me vaya a pedir albergue en Cuba.
No, güey.
Queda mal. No, usted va a conocer una dama y usted dice, no, estoy parando en lo de un amigo que eso lo hace, lo apeteta un chingo. Bueno, escríbanme por favor a sote@artículo47.com. Bueno, y por último, lo más ha sido mucho.
Ha sido mucho.
¿Sabe qué, Sote Bedón?
Impresionante.
Ha sido mucho y esperamos su reporte.
Ajá.
En la isla de Cuba no, porque...
Se le va a complicar la conexión, sí.
Pero cuando regrese, y esperemos que todo vaya de tetas, tío, de tetas
claro
y de pelos.
Sí.
Un abrazo para el Sote Bestón.
Tampoco,
usted se sube a la misma nube, espere un poco. Un abrazo grande para el Sote Bestón de Barcelona, España.
Abrazo.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Oaxaca, México, llega Leroy.
¿Cómo está Leroy?
Nuestro querido amigo Leroy, que siempre es ¿cómo decirlo? Una de esas personas que te transmiten energía, luminosidad,
pues claro,
con sus ojitos brillantes y su saltimbanques permanente. Hoy llega y dice, queridos, les mando un abrazo enorme y es un placer estar aquí con ustedes. Me encantó escuchar los inicios del programa, de los lugares que han visto y visitado, pero extrañé muchas cosas. Ando tristón, eso es lo que pasa, por cuestiones familiares.
Ajá.
A mi papá, miñero, así le digo, esta puta semana o la semana anterior le detectaron un problema grave en las vías respiratorias. Y es grave. Me enoja, pero a la vez me pone nervioso, furioso y triste este dictamen del médico. Porque mis padres, por no preocuparme, me dicen otra cosa.
Póngale.
Que claro, no entiendo ni madres, terminología médica. Siempre, por supuesto, es ellos siendo médicos veterinarios perfectamente me lo podrían explicar con sus propias palabras. Mi padre es una de esas personas de las que más aprecio en la vida, al igual que mi mamá, pero me enoja y me entristece que no me digan las cosas como son, chingada madre. Pero ese no es el problema. Necesito un consejo de todos o de ustedes que me ayuden a sobrellevar esta situación. Es muy pertinente decirles de alguna manera yo no sé cómo abordarlo y cómo tratar con ellos. ¿Creen que debo decirles cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Ya desayunaste? ¿Qué tal fue los exámenes? Todo eso me ha puesto una especie de barrera y no por parte de mis jefes, sino de mí mismo. Para ello porque, quiero y me interesa saber cómo se encuentra. Bueno, mi viejo, miñero, pero como le digo con cariño, ¿no? Pero se ha vuelto una barrera con mi propia persona. Preguntarle cómo se encuentra. central. Ya sé lo que él me va a decir, pero igual me preocupa que se sienta bien, que me platique que cómo anda, que está haciendo esto, aquello, y que me diga, no sé, Roy, esto lo vamos a superar o algo así. Póngale. Como que me cuesta cruzar esa línea pues de claro, comunicación sí que sí. En este momento, neta, no puedo con todo esto y no puedo evitar derramar lágrimas por una de las personas que más amo en toda mi puta vida, pero creo que necesito escuchar a personas que me aprecian o que me conozcan y que me digan cómo sobrellevar este calvario. Leroy, querido Leroy, podemos aprender, todos los que estamos en una situación así, a corrernos un minuto del centro de la escena. Todos esos sentimientos de enojo, de no me dicen, pues de claro. Esto y de lo otro. No me parece lo importante en este momento. De alguna manera, si usted considera que está viviendo un calvario, que no me cabe duda que lo está viviendo, pues claro, hay alguien que está padeciendo otro calvario. Póngale. Que es la persona de la que usted habla. Imagino sus pensamientos y demás cuestiones, como para también andar cuidando al entorno, que a veces, no digo por ambición de protagonismo algo así, cree que le toca personalmente, cuando en realidad son muchas las personas involucradas y más el que lo está protagonizando. Así que muchas veces nos ponemos en el centro de la escena como los más sufrientes, cuando en realidad deberíamos mirar un poco al otro. Y lo que dice el error, y justamente es una barrera que está basada entre los seres queridos, establecemos códigos.
Claro,
y con algunos somos más expresivos y con y ellos con nosotros, ¿no? Más melosos, más de andar diciéndonos todo el día, abrazos y demás. Y con otros hay, no hay tanta comunicación al respecto, pero sabemos. Ellos saben de nosotros y nosotros sabemos de ellos. Y digo, a lo mejor no debes sentarte en una actuación teatral, que será lógica, decir, ¿cómo estás hoy, padre? ¿Has desayunado? Y demás, sino simplemente estar. Exacto, y a veces sabemos que con miradas, con silencios, que agradecemos muchísimo, pero que sentimos realmente cerca. Hay una forma de estar para lo que necesiten, como dicen, ¿no? Sí. La cuestión es que, queridos amigos, estoy verdaderamente desarmado. Siento que el mundo me aplasta y no puedo dejar de pensar que si tuviera una máquina del tiempo haría lo posible, lo imposible por mis padres para tenerlos más tiempo. Aunque suene muy, no sé, no quiero perder a mi mejor amigo. Y ya no puedo escribir más. Qué bueno es escucharlos de vuelta. Les agradezco que escuchen o que lean. Y bueno, esta de más decir que se la hayan pasado de puta madre, es muy bueno escucharlos de vuelta y así aquí seguimos resistiendo, les mando un enorme abrazo y ya aquí en mi trinchera, que no es poco, los quiero un chingamadral. Un abrazo grande para el querido Leroy. Por supuesto, todavía siempre. Y además, insisto, Leroy, a veces no son las cuestiones nace así de acercarse y decir qué necesitas. A veces con una mirada uno sabe cuando el tiempo es lo que necesita. Tiempo de a lo mejor estar sentado ahí sin hacer nada. Póngale. Tú junto a él, no sé, pensando, hablando de otra cosa, de otro tema, quitando del centro esto y no volviéndolo al centro de toda la existencia. Un abrazo grande para Leroy de Oaxaca. Damas y caballeros, llega Mireia de Axio Chapan.
¿Cómo está Mireia?
Morelos, México. ¡Qué bandita! ¿Cómo dicen que les baila?
Pues muy bien.
Bueno, escribiéndoles desde el cuarto de un hospital. Vengo a contarles por lo que estoy pasando. Como recordarán, la última vez que escribí fue cuando les conté lo del infiel aquel.
Lo de Milton Caca.
Milton Caca. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque termina el mensaje. Hay datos de inteligencia de la nave María Tijuana que luego de emitido este mensaje. Hay fotografías posteadas muy acarameladas entre Milton Caca y Mireia. Por eso todo lo que opinamos nosotros ya se dijo lo que se tenía que decir. Bueno, la cuestión es que el pirata decía que debíamos evitar el libro escrito. Efectivamente, Mireia, hay que evitar el libro escrito. Bueno, pero lamento decirles que el libro escrito no pudo ser evitado. Puesto que poco después, exactamente el 30 de septiembre, me entero que estoy embarazada. el Milton estaba conmigo, ambos un tanto apetetados porque, bueno, porque no estaba planeado. Pero ya está hecho, hablamos y acomodamos que lo íbamos a tener. Pero la parte difícil era la de hablar con mis padres, puesto que mi señor padre es un cabrón y tenía miedo al cómo reaccionaría, puesto que soy su única hija, su princesa. Pero bueno, acordamos hablar con ellos la próxima semana. Se llegó al día y pasamos a hablar con ellos. Mis padres se portaron un tanto comprensivos. Él les pidió tiempo en lo que terminaba su casa para poder juntarnos, mientras él vivía en su casa y yo en la mía. Pero tal parece que el destino no quería que fuéramos papás, ya que una semana después tuve un sangrado y me internaron 4 días en el hospital por una amenaza de aborto. Me dieron de alta y estuve con medicamentos, reposo en casa, tenía cita programada para dentro de 2 semanas, pero seguimos así, con reposo. El sangrado desapareció a la semana de que me dieron el alta, andaba muy tranquila, pero justo el día lunes por la tarde empecé con un sangrado más intenso. A lo mejor ustedes dicen, bueno, tanto detalle no hace falta.
Póngale.
Para mí sí.
Sí.
Porque nada, porque testifica cierta situación por la que no solo Mireia. Y entonces, bueno, abundante que, bueno, alertan a cualquiera. Le comenté a Milton lo que pasaba y dijo que esperaríamos. No dije nada y esperé, pensando que él iría a verme, pero no fue así. Se largó a ver un amigo con el cual iba a hacer un negocio el cual generaría dinero. Palabras de Milton.
Ajá.
Bueno, me manda mensaje diciendo que me marca cuando llegue a su casa para ver qué hacemos. Me quedé esperando, pero cada vez el sangrado era peor. Me mandó un mensaje el Milton preguntándome cómo estaba. Le dije que si estuviera bien, ni siquiera le hubiera molestado para decirle nada. Le dije que se, bueno, que se notaba que no le importaba, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Más tarde llegó a mi casa, fuimos al hospital en el cual me metieron de urgencia, me canalizaron y me dijeron que me, bueno, harían un legrado, pues que el bebé ya no estaba.
No.
Y nada, en síntesis, me prepararon, me anestesiaron, cuando desperté ya no había bebé. Es inevitable no sentir tristeza, que la tristeza que ahora siento, y quería desahogarme. Saludos, naves, espero pronto volver a escribirles. Mireia, de Axio Chiapa. Mireia. Sé que no es consuelo, pero podríamos hablarte de muchísimas mujeres conocidas, amigas desintegradas que han pasado por algo así.
Pues claro, sí.
Siento que más allá del dolor, de los cambios de destino para el que uno se había preparado, bueno, está el dolor de que aquella persona que quería que estés, que esté presente en ese momento, no estuvo.
Ajá.
Pero no debes pensar en lo que hubiera pasado,
no, pues claro.
Ni clavarte en lo que pasó tampoco. Eres muy joven, tienes libertad para elegir tus pasos y toda una vida para convertirte en la mujer que deseas ser. Te abrazamos, te deseamos lo mejor, te acompañamos, no por piedad, lástima o obligación, sino porque sabemos que a veces la vida nos golpea bien duro y si estamos con las personas adecuadas, todo es mucho menos doloroso.
Pues claro.
Un beso enorme para la querida Mireia de Axio Chiapan, Morelos. Damas y caballeros, llega Anónima.
¿Cómo está Anónima?
Hola, nave.
¿Está bien?
Sí, no, pero ahora les cuento.
En caso de que el mundo se desintegre. El sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Llega la Anónima.
¿Cómo está Anónima?
Bueno, muy bien. No sabemos qué psicopatología o cuestión hace que se transforme en Anónima esta desintegrada que prefiere no dar su nombre.
Ajá.
Tampoco sabemos por qué, pero bueno, a veces estamos con esas cuestiones. Tratamos de no radiar mensajes que vienen firmados por anónimos, porque si no, realmente carece totalmente de sentido esta comunicación. Pero, hola nave, ¿cómo está? No les escribo desde un correo que no es desde el que lo he hecho en otras ocasiones. porque hoy me gustaría hacerlo de forma anónima, teniendo muchas ganas de contar una situación que, por mínima que pueda parecer, me ha impactado. El viernes por la noche mi novio estaba de visita en casa. Yo vivo aún con mi mamá, se hacía tarde y él, al no vivir cerca de donde yo, comentó que pediría un Uber para volver. Era alrededor de la 1:15 de la mañana, el Uber estaba por llegar, abrí la puerta que da a la calle y ya que vi venir las luces del auto, asomé medio cuerpo en lo que mi novio salía, él se asomó y pudimos ver cómo es que frenaban dos autos, uno cerrándole el paso al otro, de este auto salió un tipo ya mirando hacia atrás donde el otro automóvil y disparó así, sin más. ¡Oh! Desde que el tipo se bajó, mi novio me decía, métete. Ya entré a la casa y lo único que pude hacer, preocupada por mi familia, fue azotar la puerta para que cerrara mientras él me jalaba hacia atrás. Estaba temblando de miedo al pensar, el auto al que le dispararon era el Uber, ahí se iba a subir él. Este pensamiento me aterró realmente. Luego más cosas pasaron por mi cabeza. El que se bajó a disparar fue el copiloto. Seguro, quien conducía, vio que los estábamos mirando y van a venir por mí o peor, por mi familia. Párele un poco, amiga. Bueno, no escuchamos más nada después del disparo. En los próximos días tengo planeado dejar mi casa por razones diferentes a esto. También desagradables, aunque no tanto. Pero vivo con el miedo de que le hagan algo a la gente que amo. Sé que mi presencia, es nada, en nada podría ayudar. Sí. Pero estoy paranoica. Si de por sí el rumbo es inseguro, ahora tengo esa sensación de que nos pueden perseguir. Gracias por leerlo, Nave, sea o no al aire. Me ha servido contarlo a todos ustedes. Saludos y abrazos, dice esta chava anónima. Ajá. Le enviamos un beso grande, sí que sí, un apapacho. Le decimos que pare un poco la catarata de pensamientos que lógicamente a uno le... Sí, porque ser víctima de un acto violento, de un acto hostil, de un robo, de una pelea, en este caso ser testigo de un asesinato o de un disparo, no sabemos cómo terminó esta situación, pero deja una especie de efecto dominó sobre nuestras sensación, percepción y sentimientos durante muchísimo tiempo. Va mucho más allá cuando somos víctimas de violencia, va mucho más allá del acto en sí. Y a veces necesitamos ayudas para superar este tipo de traumas, porque realmente el trauma posterior es gacho. Un beso grande para esta querida amiga y anónima.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Cortés en medio desde Toronto, Canadá.
¿Cómo está Cortés?
Bien, como verán, muy activo últimamente. Sí, es que el frío en Toronto, si no me muevo, se me congela el culo. Hace unos días el Inti de Cochabamba narró cómo le fue su celular. Bueno, curiosamente a mí me pasó algo similar una noche anterior, pero con un final más afortunado. Bueno, el del Inti no fue tan afortunado, ¿no? Sí. Porque salió por televisión el caco.
Póngale.
No recuperó el aparato, pero se fue a ver la película de Queen, así que a huevo. Bueno, estaba caminando por una calle de San Agustín en Ecatepec, más específicamente en la avenida Lourdes, que básicamente es un tianguis permanente estilo Tepito. Me senté a comer un delicioso sope y quesadillas en un puesto al que no había ido desde hace unos 10 años. Di una vuelta por los puestos de ahí, pero no encontré nada. Que comprar, por lo que decidí, caminar de regreso a la casa de mis papás. Justo saliendo del tianguis me encontré a un tío que vive en esa calle y me preguntó si mi mamá estaba en su casa, lo cual me hizo cometer el peor error que puedes hacer en una zona delicada. Saqué el celular para escribirle un mensaje a mi jefa. Casi al instante sentí que dos tipos se acercaron, empujaron a mi tío hacia la pared y uno más dirigiéndose hacia mí. Me dice, ya sabes qué hacer, güey. O sea,
ya está.
Ya ni siquiera, dame el teléfono, pinche, te carga esto la verga. Esto está muy claro. No me hagas gastar saliva, sabes lo que tienes que hacer. En ese momento mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora tratando de encontrar la forma de huir lo más rápido del lugar con mi teléfono a salvo. Mis opciones eran correr hacia la calle vacía, ¿no? Arriesgándome a que trajeran una pistola y la usaran contra mí. Tratar de huir dentro del tianguis esquivando a la gente esperando poder perderlos o correr entre los carros y tratar de esconderme atrás de alguno, así hacernos, bueno, hacerlos desistir del atraco.
Póngale.
Yo pensaba todo esto anoche, sí, sí, ya vio, y esas cosas. Bueno, fue un segundo que duró una eternidad, hasta que entendí algo que los maleantes no tenían en cuenta. Di media vuelta, un par de saltos y comencé literalmente a volar. Después de esto, desperté aún temblando por la pesadilla, pero con una sonrisa, porque pude conservar mi teléfono. Fue lo primero que fui a buscar. Saludos, dice.
Estaba soñando, güey.
Es que las noticias están tan gachas que uno a veces no le pasan estas cosas, pero se las sueña. No mames, sí. Por, aparte estoy en Toronto, güey. Sí, sí, un abrazo, dice el Cortés de medio de Toronto, Canadá.
Un abrazo.
Damas y caballeros, llega el Erickson desde Zapopan, Jalisco.
¿Cómo está, Erickson?
Esta historia se desarrolla hace unos años cuando la cool, lo cool del momento, ajá, era enviar SMS o solo mis simbolitos, bueno, como mis son conocidos.
Sí.
Nuestro protagonista era un joven estudiante de arquitectura al que llamaremos ese güey. Ese güey había estado trabajando hasta tarde durante toda la semana. En esas horas extras lo acompañaba la sobrina del jefe y una compañera de ella, que acudían todas las tardes al despacho a hacer su tarea. El jefe puso como condición que la sobrina podía hacer su tarea mientras estuviese algún empleado presente, y porque por ningún motivo se le prestaría la llave. Llegó el viernes y ese güey terminó su trabajo, pero la sobrina no terminó su pinche tarea.
Ah,
y la gente se quería ir.
Sé que sí.
Bueno, así que le pidió a ese güey que fuera la mañana del sábado. Ese güey accedió y, fingiendo que tenía un trabajo por terminar, avisó al jefe que iría el sábado a la oficina. El sábado ese güey aprovechó para hacer también algo de su tarea, pero al ver que la sobrina no terminaba, comenzó a ayudarla con labores de impresión. Terminaron después de mediodía. Al salir de la oficina, la sobrina le pidió a ese güey que le prestara su equipo celular. Él lo entregó, ella lo tomó e hizo algunos movimientos. Lo devolvió y le dijo: ahora tienes mensajes de texto gratis de por vida. Muchas gracias por ayudarnos, cabrón. Y le dio un manazo en la espalda a la sobrinita. Resulta que las muchachas trabajaban en servicio al cliente de una compañía telefónica y sabían algunos trucos. Ajá. Uno de ellos fue el pago por la ayuda. Ese güey tuvo solo mis simbolitos gratis por mucho, mucho tiempo y fue muy feliz. Es una historia con final feliz, amigos.
Sí, sí.
Necesitamos esto el día de hoy.
Sí.
Buena gente del espacio, espero les haya gustado mi bonita true story, que sí me consta, hasta la próxima, dice ese güey, el Erickson de Zapopan, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega Alma de Pueblo de Ciudad de México.
¿Cómo está, Alma de Pueblo?
Bueno, ¿alguien dijo falsos veganos?
Sí, ajá,
sí, todo el mundo lo señala.
Es
lo trendy, esos son falsos, esos son auténticos.
Ajá.
Bueno, yo tenía una compañera que decía ser vegetariana y un día me ofreció tamal para desayunar.
Ajá.
Cuando le recordé que los hacían básicamente con manteca de cerdo,
sí,
me respondió: pero eso es así, como los pueblitos, ¿no?
Claro. Sé que sí.
Sí, no, es que la gente
en
vio.
La ciudad, no,
en la ciudad, como. ¿Dónde vi un cerdo en la ciudad?
Sé que sí.
O sea, un chingo, pero
no,
digo, cerdito como pasar manteca. No, ñom, ñom. Y se lo comió así, en chinga, antes de que yo lo respondiera. Entre mensa y me vale madres. Bueno, por último, mientras ustedes estaban de aterrizaje, estuve convaleciendo de una cirugía y chismoseaba en el Instagram del lagarto, sola triste por no haber podido ir y muy contenta por ustedes y los desintegrados que iba conociendo. Y sus caras bonitas. De momento sigo con movilidad reducida. En mi casa, ¿qué tan reducida?
Ajá.
Estamos así, silla de ruedas.
Póngale.
Estamos así, muletas.
¿Qué nivel?
¿Qué nivel? No podemos trepar la pirámide.
Póngale, sí.
Claro. Pues estoy con trabajo en mi casa y, bueno, no salgo los fines de semana y ya con eso estoy ahorrando para si hay próximos aterrizajes. Bueno, canasta de pizza de New York para todos y alabado el niño elefante porque regresaron bien al espacio. Vivianita, aquí, Alma de Pueblo. Brazo grande para Alma de Pueblo ahí en Ciudad de México.
Di votare il vostro programma preferito, programma che voglio ricordare può far parte del quello radiofonico.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños, te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto, hay varias percepciones de la realidad, hay otra radio.
toma. Tíraselas por la cabeza.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Ecatepec, México, y al tremendo Yogi.
¿Cómo estás, tremendo?
Yo quiero hacer una pregunta.
Sí.
Lagarto. ¿Qué es lo importante en una... a ver, una fiesta de cumpleaños. O sea, es mi fiesta de cumpleaños.
Póngale, póngale.
¿Que la pase bien yo o que la pase bien todo mundo?
No, usted.
Sí, yo coincido, ¿no? Sí. Aunque los demás en determinado momento digan, ¡ay, su puta madre! No importa, ¿no? Porque yo soy el agasajado. O sea, yo me fumo los cumpleaños ajenos. Claro, al que no le guste, taza a taza, cada uno a su casa. Perfectamente, está en sintonía entonces. Bueno, el tremendo Yoyis les desea compartir a todos un cúmulo de emociones sentidas el día en que festejé mi cumpleaños número 66.
Ajá.
66. Y deseo manifestarles que fue un éxito total. Bueno, según mis cuentas, invité alrededor de 90 personas.
Ay, no manches, güey.
Sí, pero dicen que eran como 150 o 200.
Ah,
quizás.
Sí,
lo que pasa es que la línea entre una manifestación, póngale, mi cumpleaños, la gente que puteaba por la falta de agua y no estaba desdibujado. Bueno, los reunidos alrededor del festejo, donde se compartió su alcoholito, su whisky, tequila, cervezas, en buenas cantidades. Agua fresca de horchata, de Jamaica, refrescos, borrego guisado en barbacoa y alrededor de 700 tacos de canasta chingado. Porque me voy a limitar. Bueno, los invitados fueron familia, amigos, compadres, comadres, ahijados, mis primeros alumnos del pueblo de Coatepec, Barrio Alto, DF, que cuando les atendí tenían 8 y 9 años, allá por el año 1974, y quienes llevaron a sus esposas, esposos, hijos y algunos a sus padres. Bueno, destaco también la asistencia de mi tío Armando Alarcón y su esposa María. ¿Por qué la destaco? Porque es mi tío.
Claro.
Sí. Y bueno, imagínense ustedes, ya después de la 1 de la tarde, se pensaba, eso es lo que tiene.
Ajá.
Bueno, en este caso Ecatepec, ¿no? Iba a decir Ciudad de México, pero estamos Estado de México.
Sí.
Vamos a decir México.
Ajá.
Las fiestas son largas.
Póngale.
Quiere que le diga, 1 de la tarde ya se pensaba que iba a darse la primera entrada para calmar las huestes hambrientas de los invitados. Pero me fallaron los tacos que iban el primero.
Áchale, güey.
¿Puede creerlo?
Sí,
me
sí.
empezaron a transpirar las manos. Yo dije, ya valió más.
Sí.
Ya si es empezamos así, es un chingo de gente y ya, como le digo, las fiestas son largas. Ya,
póngale.
Si empezamos así con la primera calmada de hambre, que fallan los tacos, papá, ya no se puede confiar en nadie. Bueno, llegamos hasta las 4:30 y la gente ya quería comer.
Sí,
ya estaba un poco como, ¿no? Ya se devoraban los unos a los otros. Así que rápidamente se puso en acción el equipo y comenzaron a repartir la barbacoa de borrego. Sí, a mí me tocó la cabeza del borrego partida en dos sobre la mesa. Un verdadero bacanal eso. Lo imagino así como un rey medieval y la cabeza del borrego. Bueno, tomé la guitarra. Aquí es cuando yo le hago la pregunta de quién la tiene que pasar bien, ¿no? Bueno, después de que se comió la barbacha, me atribuí la interpretación de y nos dieron las 10. Luego Jacinto se novio y la niña de Guatemala. Y yo me imagino comiendo por ahí diciendo, bueno, ya está bien con... Pero bueno, ya lo aplaudimos, señor, y feliz cumpleaños. Bueno, le paré a la música.
Ajá.
Sí, metimos la guitarra en el estuche y me puse a declamar una poesía que hice en el año 1000.
¡Dale, güey! Sí que sí.
No, no, yo
está
creo.
Bien.
Sí, pedo sí. O sea, yo
¿por
sé.
Qué?
Porque pedo se la. Pedo la paso bien ahí.
Bien.
No, yo le digo, yo. Es que yo estoy como si estoy viviendo
estamos
la fiesta.
Ahí, estamos ahí. Sí, 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 sí.
Y digo, no, ya cuando empezó que Jacinto se novio, que la niña de Guatemala, yo digo, bueno, pero pedo se lo acepto.
Ajá.
Pedo va. Bueno, y cuando iba a declamar la poesía que hice en 1974, poema de la madre revolucionaria, que duró alrededor de 12 o 15 minutos, dice el tremendo Yoyis.
Sí, sí, sí.
Bueno, la gente aplaudiendo de pie, imagina la situación. Después siguieron canciones que pidieron los presentes y yo toqué y toqué y canté y canté con la ayuda de dos de mis compadres. Dos de ellos, bueno, uno de ellos vino de Acapulco, compadre, paisano y amigo desde los 8 años. Uy, lo que debe ser esa banda. Bueno, luego vino la partida al pastel. Se metieron, pero esto yo creo que lo celebró más que el bodorrio.
Sí,
impresionante. Bueno, se repartieron 10 kilos de pastel. papel. A mano suelta, todos los asistentes interpretaron las mañanitas, seguido de un soplido de velas. Que la muerda, la embarrada de pastel. Le embarraron pastel. Ya no respeto por nada. Sí. Y beso para embarrar a la gente que se dejaba. Después el bailongo, a bailar todo el mundo, señoras. Yo ya estoy cansado.
Sí, güey, no manches.
Me puedo sentar. Dijo, no le puedo seguir el ritmo, tremendo yoyis.
Qué fiesta.
Sí, no, y ahí se meten los chavitos, las chavitas, todos felices, todos contentos. Después de la euforia siguió el karaoke.
Ah, nomás me suena. ¿Y cantaron todos los asistentes?
No, si la vamos a hacer usted completa, la hacemos completa. Yo me adueñé un poco el micrófono. Ajá, dije, sí, les voy a pedir al público, voy a repetir mi repertorio que ustedes conocen bien. Bueno, ahí tienen ustedes que empieza el karaoke y la interpretación. Resulta que ya cuando nos dimos cuenta, ya había hambre de nuevo.
Y pues claro.
Sí, llegaron los tacos esos, pero a las 7 de la tarde.
Ah, bien.
Sí, y ya todos estaban, pidiéndonos, pero quién sabe a qué hora, sin mi autorización, mi yerno y mi hija comenzaron a servirlos.
Ajá.
Y dije, pero los tacos, ¿de dónde salieron?
Sí,
no, es que si no, la gente se come una a la otra. Bueno, algunos se retiraron a las 9, otros a las 10, otros a las 12, y finalmente se concluyó la jornada a las 2 de la mañana, donde yo disparando al aire dije, taza, cada uno a su casa, me quiero ir a dormir, vaya, y se por dónde llegaron. Enhorabuena con este evento con el que, bueno, les he compartido todas mis ganas de desintegrado. Gracias, señor Pirata, señor Artigas. Saludos, dice. Un abrazo grande, y gracias por esta invitación. Nos sentimos presentes en ese momento. Inclusive hasta le aplaudimos la poesía. ¿Cómo era el título de la poesía? Poema a la madre revolucionaria. Un abrazo grande para el querido tremendo Yoyis ahí en Ecatepunk. Damas y caballeros, llega el extraño de Tenerife, España.
¿Cómo está, extraño?
Bueno, nave, les cuento algo que aconteció en una noche en el hospital donde, bueno, está trabajando mi pareja. Resulta que una señora estaba empezando, bueno, esperando en la zona de triage de urgencias. Triage es el momento en el que el personal sanitario determina la urgencia de tu caso y te asigna una prioridad en la lista de pacientes.
Póngale.
El pito primero.
El pito primero.
Claro, efectivamente.
Sí, sí.
Dicha señora decidió que no le estaban atendiendo con la premura adecuada.
Ajá.
Así que para reclamar la atención decidió hacer un acto un tanto dramático.
Ah.
Sí, se hizo con una bombona de oxígeno, vio un tubo de oxígeno de esos, y con un mechero lo prendió fuego.
¡No mames!
¡Me vais a atender o no me vais a atender, cojones!
A la verga la vieja.
El asunto es que aún más dramático cuando te explican que la zona de geriatría y la de pediatría, que incluye maternidad y nidos, comparten esta zona con la que, están conectadas. Entonces, aquí van a volar los niños, los viejitos. ¡Coño, atiéndanme! El fuego se descontrola, lógicamente, y empiezan a evacuar ambas zonas. Los viejos más lentos.
Claro, sí, sí.
Y los niños en chinga. Bueno, entre tanto, las escaleras se llenan de humo. Las llamas empiezan a acercarse al siguiente piso. Psiquiatría, que también tenía que ser evacuada.
Chale.
Éramos pocos, parió la abuela. Luego seguiremos con esta historia de tensión extrema, pero nadie ha salido herido en este suceso.
Bien.
Un abrazo para el extraño de Tenerife, España.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el campeón sin coronas de Cuautitlán.
¿Cómo está, campeón?
Les saluda su camarada, el campeón sin coronas de Cuautitlán, Izcalli, México. Bueno, esta vez
con campanita.
Dudo que sea la primera vez, porque lo noto en su rostro que no hay nervios. En los de campanita tampoco, así que se quedan aquí en la nave María Tijuana con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, con esto todos.
Y brindamos. Brindamos por el Real Under, por el Lance, por el Poitrónico, por el Cimarrón, por el Kefas, por Leroy de Oaxaca, por el Soñador Empedernido, por el Batata Loco, por el Mr. Vale Madres, por Kim Búho, por el Demonio del DF, por el Dakar de Bucaramanga, por Sandwichita, por el Niñote de San Bernardino. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por la EFO, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Vishnu de Julia Caperú. Un abrazo grande para el querido Vishnu. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Montreal, Canadá, con frío en el culo, les enviamos saludos.
El pata de perro
y el Buzo MX. Recuerden que
la resistencia existe.
Desde una nublada y lluviosa ciudad de Saltillo, les saludan sus amigos.
La mija olvidada,
la sátira,
la mis de los perros,
el Booger, el guerrero Tac.
Desde Saltillo, Coahuila, Mague,
Mike y Fidel Katsuragi.
¡La resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.